acorazado Maine llevaba 3 semanas atracado en el puerto de La Habana, en Cuba. Y fue justamente el 15 de febrero de 1898 cuando una gigantesca explosión hizo saltar por los aires completamente este barco militar norteamericano. Ante esta tragedia, que provocó más de 250 muertes, Cuba, que llevaba mucho tiempo jugándosela y teniendo muchas rencillas con España a todos los niveles en un estado de preguerra, acusó rápidamente a España de haber saboteado y provocado la explosión. Y la prensa de Estados Unidos en aquellos tiempos abrazó la teoría con muchas ganas. Os suenan nombres como Randolph Hearst o el mismísimo Pulitzer, pues ellos eran los propietarios, magnates, empresarios de la comunicación que a través de sus periódicos amplificaron la teoría de que había sido un sabotaje español el que provocó el hundimiento del Maine, un barco que iba cargado con toneladas de pólvora negra. Aunque no estuvo nunca claro y posteriormente, y también en aquel momento, los estudios declararan que era muy plausible la opción del accidente, de un accidente por una negligencia, concretamente sobre la manipulación, pero sobre todo el cuidado y el contacto de la humedad con la pólvora, lo cierto es que aquello quedó como un atentado español e inmediatamente los Estados Unidos, prácticamente, con toda esta maquinaria de propaganda puesta en marcha, declararon la guerra a España y así se comenzó, provocó la guerra de Cuba, que acabó con la soberanía de España sobre el territorio cubano. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver esto del hundimiento del Maine con la compra de Elon Musk de Twitter? Pues es muy sencillo, porque la influencia de los medios de comunicación a lo largo de la historia para incluso provocar guerras está más que señalado, está más que estudiado y es más que real. Y de hecho, no nos tenemos que ir a historias tan antiguas y tan conocidas como la del Maine, nos tenemos que ir a hace 4 días cuando precisamente Jeff Bezos, que por aquel entonces era el hombre más rico del mundo, compró el Washington Post, un periódico con mucha solera en los Estados Unidos de América y que es de tendencia, podríamos decir, más hacia el ala izquierda, teniendo en cuenta cuáles son los estándares de ese país de los Estados Unidos de América. Y en estas, que Elon Musk hace de nuevo una de las suyas y nos engaña a todos con la compra de Twitter. Y digo nos engaña a todos porque unos días antes había publicado unos tweets, precisamente ya sabéis que Musk se ha hecho famoso, entre otras cosas, por el uso que hace de esta red social para hablar de sus empresas y para hablar de otras personas, metiéndose en muchos jardines y charcos, que ahora vamos a repasar, pero el caso es que Elon Musk saca un tweet diciendo y haciendo una encuesta diciéndole a la gente que iba muy en serio sobre si creían que en Twitter había suficiente libertad de expresión y si no sería interesante crear un nuevo medio de comunicación de mensajería equivalente a Twitter, pero con código abierto que fuera mucho mejor, que fuera mucho más potente y en el que la libertad de expresión estuviera blindada. Y todos, entre los que yo me cuento, creímos que efectivamente Elon Musk iba en serio a la hora de crear un nuevo medio. Hasta que al final nos enteramos de que realmente lo que quería era comprar Twitter, hace una oferta a los accionistas. Los accionistas y la propia empresa parece que se van a resistir y que como mínimo van a negociar y van a pelear la permanencia en la empresa con la estructura accionarial de ese momento, pero de repente todo esto que parece prácticamente también una fábula más una pose o una actitud para parecer que querían negociar se termina muy rápido y al final Elon Musk se acaba haciendo con Twitter por una cantidad de unos 41.000 millones de euros aproximadamente, que es ni más ni menos que lo que había ofrecido inicialmente. ¿Y qué es lo que va a pasar con Twitter? ¿Y cómo de importante es que Elon Musk irrumpa como propietario único de Twitter? ¿Qué es lo que cabe esperar? ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades que va a aportar Twitter bajo el paraguas, bajo el mando de Elon Musk? Pues en este vídeo lo vamos a analizar porque hacerlo es un ejercicio muy interesante y te vas a llevar seguro alguna sorpresa. ¡Vamos a empezar! Bueno, en primer lugar vamos a poner en perspectiva qué es Twitter, una red social de mensajería instantánea que se caracteriza por la cortedad, por la brevedad de los mensajes que en ella se ponen, puesto que hay una limitación de 480 caracteres antes de 240 caracteres. Lo primero que nos viene a la cabeza es que hablamos mucho de Twitter, que lo tenemos muy presente en nuestras vidas, pero ¿cómo de grande e importante es Twitter? Bueno, pues mucho menos de lo que te piensas si lo miramos exclusivamente en términos numéricos. Fíjate en esta imagen, si lo analizamos a nivel global, lo analizamos a nivel de usuarios, ya ves que Twitter no es una gran red social a nivel numérico, como digo, y tampoco la cifra de negocio de Twitter es que sea absolutamente patente o sea algo muy especial si lo comparamos con los grandes monstruos. Pero lo que es muy importante y lo que marca la diferencia en Twitter es quién está ¿Y qué hace en esa red social? Y efectivamente, Twitter es una red social en la que muchas de las personas más influyentes, comenzando por los políticos, que tienen sus propias cuentas, comenzando por las élites intelectuales y económicas también, y acabando por el pueblo llano, todo el mundo tiene ahí una voz en un formato horizontal, pero lo importante es que muchas de las personas más influyentes del mundo, incluido el propio Elon Musk, y muchas de las personas más brillantes, más influyentes y también, lógicamente, más manipuladoras, están en esa red social intentando recabar atención, intentando recabar el máximo de foco con todas las cosas que quieren comunicar, que quieren tratar. Twitter es una red social, como digo, que es muy importante desde el punto de vista de quién está y también que tiene un alto sentido de sí misma. Es decir, las personas que están en Twitter están muy orgullosas y son muy vehementes y son, digamos, muy protectoras de sus opiniones. Y en Twitter, precisamente por el tipo de formato de red social que es, y ahora voy a hablar un poco de esto, prácticamente por decir hola, buenos días, te puede caer una somanta de mamporros virtuales, porque es una red social muy directa que genera pues una especie de debate siempre o una lucha de espadachines en las que la velocidad y la inmediatez hace que las conversaciones muchas veces se radicalicen y en el que los malentendidos están a la orden del día. A pesar de eso, Twitter es además una red social muy potente, tiene tanto lo mejor como lo peor de las redes sociales. Personalmente, si me permitís que deslice aquí mi opinión, a mí Twitter me parece una absoluta aberración como medio de comunicación. Me parece una absoluta aberración porque el hecho de limitar tanto la forma en la que te puedes comunicar por texto y el hecho de que no se puedan editar los mensajes, cosa en la que estaban trabajando, y el hecho de que no tengamos ningún tipo de comunicación no verbal a la hora de transmitir mensajes, hacen que el nivel de ruido en la señal, el nivel de desentendimiento, el nivel de mala interpretación de los mensajes, la absoluta ausencia de lectura de entre líneas, es muy difícil que aquellas cosas cuando hablas de temas complicados o quieres transmitir un mensaje acabe llegando exactamente lo que tú tenías en tu cabeza y en tu cuerpo a la otra parte de la red. Y desde ese punto de vista, yo personalmente, y os lo digo de una manera honesta y sincera, tengo una relación de absoluto amor-odio con Twitter, pero más odio que amor, y no porque me dedique a pelear con otras personas en la red social, que a veces no me queda más remedio, como digo, por las dinámicas, intento que no, sino básicamente porque es una aberración desde el punto de vista de comunicación. Pero precisamente esa parte aberrante de Twitter es lo que lo hace tan importante y tan poderoso. El hecho de poder tener una comunicación directa tan rápida y el hecho también, además, de ser un propagador de información, de datos o de noticias mucho más rápido que cualquier otra red social, precisamente por ese formato que tiene, que es tan poderoso, que es la parte, digamos, buena y poderosa de Twitter. Porque, entre otras cosas, Twitter también es un excelente agregador de contenido e información, de hiperenlaces, de gráficos y también de vídeos, que, como digo, se pueden compartir y consumir a un nivel de velocidad solamente comparable al de una red social que prácticamente ya es disuelta, podríamos decir, está diluida en nuestras vidas, como es WhatsApp, como es Telegram, por ejemplo, ¿no? Solo que esto es a través de una aplicación que está online, que está colgada en la web. Pero bueno, dicho todo esto, me guste más o me guste menos a mí Twitter, su importancia es absolutamente fundamental y su importancia, digamos, social está muy por encima de su importancia numérica. Y buena prueba de ello es el uso que hacen muchos personajes, entre ellos Elon Musk, que precisamente es una persona que ha tenido montones de polémicas en Twitter con montones de asuntos e historias vinculados a sus empresas y también vinculados a sus opiniones con sus empresas. Recordad aquel famoso asunto en el año 18 cuando hizo un comunicado hablando de las acciones de Tesla, que la quería sacar de la bolsa. Al final le pusieron una multa muy grande la autoridad que controla los mercados de valores en los Estados Unidos. E incluso los accionistas de Tesla lo reprobaron y le obligaron a no volver a tuitear sobre el valor de las acciones de esa empresa, polémicas que ha tenido con muchas personas, recordado aquel caso de los niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia y acabó acusando de pederastia a una de las personas que fueron a rescatarles, y un larguísimo etcétera que no vamos a repasar aquí y a revisar aquí. Pero lo más interesante y llamativo alrededor de Twitter también es la guerra ideológica que hay en todas partes, también en España, también allá donde me veáis en Latinoamérica y especialmente en los Estados Unidos, con esto de las políticas de cancelación y con esto de la censura, que es donde Elon Musk ha metido, bajo mi punto de vista, con mucho acierto, el dedo en la llaga de Twitter. Y es que vivimos en un mundo en el que parece que el doctor terrible, el que lo hace todo mal, el que confabula para cambiar gobiernos y está aliado con la ultraderecha, es Facebook, mientras Twitter, digamos, es el espacio de libertad de las personas que piensan con una conciencia social y tira más hacia la izquierda. O sea que realmente en esta guerra de redes sociales hay una guerra ideológica igualmente. Fijaos cómo será la cosa, que un medio como los dependientes de lo que antes era el grupo Prisa, El País, el día antes de entrar a publicar este vídeo, ya estaba colgando en la web una noticia, un artículo que proponía cuatro alternativas a Twitter ahora que Twitter iba a quedar en manos de Elon Musk. Y es que muchísimos de los de la política de la cancelación, que por cierto son cosas que en España y en otros países directamente copiamos, trasvasamos todo lo malo que ocurre en aquel país, lo traemos aquí, y uno de ellos sin duda es la política de la cancelación, que consiste básicamente en lapidar virtualmente a una persona por sus opiniones o por sus comportamientos hasta hacer que pierda su trabajo y su vida. Eso pasa con muchísima frecuencia cada vez más. Bueno, pues en Twitter es muy curioso que se hacía una política de cancelación absolutamente arbitraria desde dentro de la empresa, con muchas opiniones y muchos personajes que, con los que podemos estar más o menos de acuerdo, pueden ser más o menos deleznables. Lo que pasa es que a Twitter se le veía bastante el plumero, hablando de pajaritos, ¿verdad?, a la hora de llevar una política de cancelación dentro de la web, siempre tirando en contra de determinados estamentos, y aquello se había convertido un poquito como en el terreno de juego donde determinadas ideologías, que están tan en boga hoy en día, son las que marcan el paso, y cualquier ideología que vaya en contra de esas, que son más de tinte, podríamos decir, del ala izquierdista, están mal vistas e incluso canceladas. Y esto, lógicamente, es una de las cosas que Elon Musk ha dicho que se va a atajar. Elon Musk ha dicho que, con una frase que es un dicho, ¿no?, podríamos decir una contradicción, una frase brillante, que es que él es un absolutista de la libertad de expresión. Y ojo con esto de la libertad de expresión, porque ahora vamos a hablar cómo es una especie de cuerda con muchas docenas de metros en la que es muy fácil que te acabes enredando y tropezando en el futuro. Pero ahora hablamos de eso. La cuestión es que Elon Musk ha propuesto que Twitter se convierta en un espacio sagrado para la libertad de expresión, porque la sociedad en la que vivimos es más importante que nunca que haya libertad de expresión. Estoy absolutamente de acuerdo con su opinión. Un sitio en el que el ser humano venza a los bots, es decir, todas esas empresas y todos esos gobiernos y organizaciones maliciosas que tienen bots para influir, para cancelar, para perseguir, para transmitir información falsa, sean eliminados de la red, que el ruido y el ruido negativo y la propaganda y lo negativo sean eliminados de la red, excelente, que sea obligatorio que te autentifiques como una persona y no bajo un seudónimo, maravilloso igualmente, que por ejemplo la verificación, el check de Twitter, saber que tú eres precisamente esa persona, qué brujería, sea algo que realmente se puede efectuar. Como anécdota os diré que yo llevo 2 años intentando que a mí me verifiquen como personaje público del mundo de la comunicación en Twitter y no he sido capaz. Y muchas personas con mucho nivel de seguidores, incluso más que yo, no lo consiguen simplemente, parece ser, y según me cuentas, porque no eres amigo de nadie dentro de Twitter. O sea, hay muchas cosas en Twitter que son auténticamente chapuceras y que son muy arbitrarias al margen del poder que tiene este medio de comunicación. E igualmente también cosas nuevas que podría introducir Elon Musk, cosas como brujerías tecnológicas alienígenas, como un botón de poder editar los tweets, ¿por qué no? O que se puedan empezar a pagar cosas, servicios nuevos con Bitcoin, y que sean además el Dogecoin o las criptomonedas que Elon Musk promociona, también puede ser una cosa interesante que va a meter Elon Musk dentro de esta red, entre otras muchas soluciones, como hacer los algoritmos de código abierto para que entre toda la comunidad se puedan ir mejorando y perfeccionando todas las cosas que están mal en esta red social, y sobre todo también eso, poder abrir la puerta a que algunas personas que han sido canceladas, empezando por el mismísimo Donald Trump, siempre y cuando cumplan con una serie de normas y una serie de reglas, que es lo mismo que dice el Twitter actual, puedan estar ahí dentro interactuando. Y esto es muy curioso porque en los últimos tiempos, claro, se le ataca a Elon Musk directamente diciéndole, bueno, esta va a ser la red social de los ricos, vas a favorecer solamente a los ricos, aquí no va a haber la opinión de los pobres, de las minorías, etcétera. Elon Musk dice que no, que lo único que va a cumplir y que el único límite de la libertad de expresión lo marca la ley, y que es la ley la que tiene que marcar esos límites. Y aquí está el gran problema y aquí está el gran enredo. ¿Cuánta de esa libertad de expresión va a tener la nueva Twitter? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es en pos de la libertad de expresión y qué es en pos de la seguridad o de la ley en contra de comentarios que pueden ser ofensivos, pueden ser racistas, pueden ser ataques contra personas que pueden incluso atentar contra su propia seguridad y un larguísimo etcétera? Aquí es a donde están los límites, y este es un límite líquido y variable que Elon Musk fija en la ley, pero eso es ni más ni menos la política que han venido, según dicen, aplicando los dueños del actual Twitter. Y aquí hay una cuestión muy interesante, y esto va a hacer que Elon Musk se meta en muchos jardines y en muchos líos, por ejemplo, con el tema de un país en el que está prohibido Twitter, pero que ese país utiliza muchísimo Twitter. Y ese país es China. Resulta que China en el año 2009 prohibió el uso de Twitter dentro del país. Allí hay muchísimas cosas que están censuradas, de las que vienen de Occidente y específicamente de los Estados Unidos. Pero, sin embargo, China ha venido utilizando en la última década, en la década pasada del 10 al 20, Twitter como una herramienta de propaganda de una manera muy activa. Hasta tal punto que no solamente utilizaba bots, utilizaba las propias cuentas del Estado, sino que empezó a utilizar el sistema de publicidad de Twitter para lanzar mensajes, especialmente cuando había situaciones delicadas en China, como las revueltas que hubo en Hong Kong en el año 19. Hasta tal punto que Twitter revisó sus políticas de comunicación y acabó incluyendo cláusulas nuevas para que estados, con el fin de hacer propaganda, no pudieran aprovechar las posibilidades de la publicidad que da Twitter, que poco a poco se ha ido monetizando, y de hecho metieron un corte muy grande que hizo que el alcance de la propaganda china se redujera, pues aproximadamente en una quinta parte, según algunos estudios de centros que miden estas cosas. Y claro, resulta que aquí ya hay un conflicto de intereses. Elon Musk tiene una fábrica en China, Tesla en China tiene la mayor de sus factorías hasta el momento, es su segundo mercado en el mundo y probablemente el mercado que más dinero le da. Y además China le ha puesto una alfombra roja a Elon Musk, ha sido el primer fabricante de coches que ha podido montar allí su negocio sin tener que buscar un socio local, y la relación, podríamos decir, entre Tesla, la empresa propietaria de Elon Musk, y China es muy buena. ¿De qué manera Elon Musk va a poder afrontar y enfrentarse a los problemas de democracia y de libertad de expresión que hay en China, siendo como es parte del negocio que se genera en ese país? Bueno, pues esta es una pregunta que, por ejemplo, Jeff Bezos ha lanzado a las redes, precisamente en Twitter, y una pregunta muy interesante y muy inteligente que había que hacer. Como otras preguntas, que es por qué Elon Musk, el adalid de la libertad de expresión, ha estado borrando tweets, según informan algunos periódicos anglosajones, en los últimos tiempos, justo antes de tomar posesión de Twitter, que es justamente algo que tanto criticamos cuando personajes que tienen un historial dentro de esta red social lo blanquean y lo eliminan, pues con determinadas finalidades y determinadas ideas. Así que toda esta buena idea que tiene Elon Musk, todo este buen propósito público, vamos a ver cuando lo bajamos a la arena, cuando lo aterrizamos y cuando lo intentamos hacer real, hasta dónde es capaz de poderse ejecutar. Y vamos a ver igualmente, de todo lo que promete Elon Musk, qué es lo que ocurre, cuánto sucede de lo que promete, e igualmente también cómo va evolucionando una red social, como digo, muy especial, muy distinta al resto, con muchísimos problemas de monetización y para hacerla rentable. Vamos a ver él, que tiene tanto tirón. Yo personalmente hubiera creído y hubiera apostado más por una red social nueva, precisamente porque Twitter me parece que está muy viciado y, aunque muy grande, hay todavía bastante margen para crear algo alternativo. Al final, Elon, al que le prohibieron hablar en esa red social de muchas cosas, él mismo fue la víctima de la censura de sus propios comentarios. Con la pasta que tiene, con el dinero que tiene, siendo el hombre más rico del mundo, lo ha acabado comprando para transformarlo, lo cual no deja de ser una cosa bastante chocante y paradójica. Como también chocante y paradójico, queridos amigos, es que una parte, la mitad de la pasta que va a poner Elon Musk, es a base de préstamos que son bastante malos para las empresas que los ponen, para los bancos, pero los bancos, lógicamente, le tienen que hacer la rosca, le tienen que hacer la pelota a un personaje como Elon Musk para estar cerquita de su círculo de poder. Es el hombre más rico del mundo, unos préstamos que le van a costar a Twitter más o menos 1.000 millones de dólares, que aproximadamente es un 20%, o sea, una quinta parte del dinero que ingresa esta red social. Veremos a partir de ahora cuánto ingresa, bajo qué condiciones, bajo qué conceptos, así que ahí estaremos vigilándolo, ahí estaremos tuiteando, supongo, porque no nos queda otra, si queremos compartir información. Y nada más, mis queridos amigos, espero que toda esta vuelta y este viaje os haya parecido interesante. Os pido que os suscribáis, os doy las gracias por estar siempre ahí, por compartir los vídeos, y nos vemos en uno siguiente, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.